Muy bien, 8 menos cuarto, siempre es un gusto recibir a Ignacio Zuleta, analista político. Le agradecemos, Ignacio, la deferencia para con nosotros. Gabriel Penice, desde Rosario, lo saluda. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va a usted? Bueno, es un momento muy importante, ¿no? Da la impresión en el gobierno de Milei. Las reformas son fundamentales. ¿Cómo ve esto, Zuleta? ¿Dónde encuentra la complejidad? ¿Dónde le parece que las cosas pueden ir bien? Nos interesa mucho qué es lo que opina al respecto. Hablamos de dos que son fundamentales, la tributaria y la reforma laboral.
Bueno, eso es todo lo que la conversación se sostiene, las plantea el propio gobierno. Nadie percibe nada importante salvo las gacetillas del gobierno y la prensa amiga del gobierno que dice que van a hacer reformas y que van a pedir reformas. Pero de ahí a que eso sea posible, oportuno, fácil, es otro problema. Yo creo que son consignas de los políticos del gobierno, de la oposición, que eligen temas para marcar la cancha, para ver quiénes son amigos, quiénes son enemigos, pero después que las reformas salgan, le diría más, que sean tan necesarias, es discutible. Es decir, es parte del debate, ¿no? Para tomar como una palabra santa de que eso es así, es creerle a los gobiernos, que creo que en la Argentina estamos vacunados de esa enfermedad que creerle a los gobiernos, ¿no?
¿Y cuál de las dos le parece a usted que podría llegar a no sé si a cambiar el ámbito o que podría mejorar, digamos, porque en eso también es donde nos estamos quedando? La recesión continúa siendo un tema que por ahora no parece tener solución.
Bueno, esas son cuestiones económicas que debería consultarlas con un economista, que no sé si hay recesión o no, ni lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir, que la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, son caballitos de batalla de la Argentina desde hace 50 años. Alfonsín intentó una reforma laboral, fracasó, la intentó de la Rúa, cayó del gobierno por el caso Banelco, que era una reforma laboral. La intentó Néstor Kirchner cuando intentó reformas laborales de flexibilización, como por ejemplo declarar actividades esenciales en momento de huelga, y el propio Recalde en el bloque que era del peronismo que gobernaba con Néstor Kirchner y con Cristina, se la rechazó. También fracasó el gobierno de Cristina y de los Kirchner. Macri logró algo, logró un acuerdo con los sindicalistas, pero no llegó a votarlo en el Congreso. Y este gobierno llevó al Congreso en la ley de bases y en el DNU 70 una serie de reformas laborales que luego se las bajaron, quedaron algunas de detalle, pero es una historia. Yo creo que el uso de las reformas como anuncios son formas de identificar adversarios y aliados y de marcar la cancha. Es decir, si la gente, ¿estás a favor o en contra de la reforma laboral? Si estás a favor, sos amigo; si estás en contra, sos enemigo. Pero esa es la única utilidad que tiene. Más aún, cuando el gobierno anuncia estas cosas, dice que lo que va a hacer en materia laboral no va a ser una reforma, sino una modernización, y que va a afectar solo a los nuevos empleos, no a los actuales. Con lo cual está admitiendo la derrota frente al sindicalismo, porque ni toca la ultraactividad, ni toca los institutos del derecho laboral tradicional del peronismo, que son los que la negociación por empresa, es decir, las distintas reformas que han insistido muchos en hacer, pero que no han llevado adelante. Lo que ahora están haciendo, según ellos, es una modernización y para los nuevos empleos. Es decir, se verá dentro de algunos años si sirvió o no. Lo mismo que la reforma fiscal. La reforma fiscal es complejísima en cualquier país del mundo. Usted no hace una reforma fiscal que le funcione al día siguiente. Lo último que se hizo en la Argentina en reforma fiscal fueron los consensos fiscales que hizo Macri con los gobernadores de las 24 provincias, funcionó el primer consenso fiscal, funcionó el segundo, y el tercero hubo que revisarlo cuando entró la economía de Macri en crisis en el año 18-19, y después los derogaron. Creo que lo que va a hacer el gobierno va a intentar volver a esos consensos fiscales, que eran ingeniosos, porque fueron los que permitieron que las provincias terminaran en el año 2022 con su superávit fiscal, y que hoy tienen superávit fiscal las provincias, fiscal, superávit primario y fiscal. Creo que el intento va a ser volver a eso. Además, esos consensos los firmó Frigerio, ministro del Interior de Macri, con la Liga de Gobernadores que conducía Schiaretti. Por lo tanto, son protagonistas que ya se han entendido en ese punto. Son bajar el gasto en el de las, perdón, bajar ingresos brutos, moderar los impuestos internos, revisar los impuestos regresivos, que es una tarea lenta que creo que lo que va a intentar el gobierno en primer momento es hacer eso.
Claro.
Pero no va a ser una reforma que va a cambiar la Argentina de hoy para mañana.
Y por ejemplo,
las reformas fiscales son muy profundas.
Atendiendo,
creo que son argumentos políticos, de coyuntura política. Este es un gobierno de minoría, necesita hacer músculo, necesita conseguir adeptos.
Claro.
Compra UCR, compra PRO, se trata de apoderarse de ese electorado, pero digamos lo hace a través de las consignas y de los proyectos y de anuncios, pero sí. Ahí que esto sea, creo que es perder el tiempo de hablar de estas cosas.
En el mismo tenor podríamos poner el tema del monotributo, que apareció una semana ahí con el propio Caputo diciendo que habría que cambiar. Después no sé si se volvió a hablar de esto o no, pero tiene que ver también con la misma ingeniería, a ver hasta dónde se llega anunciando cosas.
Eso tiene que ver, no pasará. Yo diría que eso tiene que hablarlo con un tributarista. Eso yo no puedo contestar.
No, no, lo charlamos y nos dijo que era bastante poco viable, por eso yo le...
No, por eso yo no puedo responder, porque son temas técnicos. El monotributo, por lo que yo sé, porque soy de los diarios y sigo la información política, fue un impuesto, una categorización de los impuestos de emergencia, de transición, que buscaba blanquear la economía en los sectores que ingresos tenían, que segmentaba los que ganaban poco y aumentaban los que ganaban más, en distintas categorías, y eso servía como una transición, pero siempre se dijo que era una transición. Eso es lo que yo he escuchado. Ahora te repito, llame a un tributarista que sabe mucho más que yo soy víctima de los impuestos, no por mí los anularía, pero bueno, cada uno tiene su filosofía, porque además el monotributo se trampea mucho, se te lo van a comentar, lo sabe todo el mundo. Hay gente que gana fortunas y es monotributista, y con eso se previene de que lo mire, que la AFIP o ARCA, como se llama ahora, lo vigile, pero es parte de la picaresca tributaria que existe en todos los lugares del mundo. Ahora, sí he escuchado, pero no me pregunte si va a sacar el monotributo, no, porque la verdad que no. Yo no sé ni cómo funciona una abrelata, imagínese si voy a hablar de monotributo.
Y por último, Ignacio, le agradecemos la deferencia con nosotros. Si tuviese que evaluar 2025 y cómo se llega a diciembre, en pocas palabras, ¿cómo lo vería el gobierno? ¿Cómo lo ve el gobierno?
Bueno, como no sabemos nada de lo que pasa, es muy difícil hacer una evaluación. Recién ahora estamos pudiendo evaluar el gobierno de Alberto Fernández. No se conocen muchas cosas. Hay una complejidad en la gestión, repito, de un gobierno de minorías. Todos los gobiernos de este siglo han sido de minorías. Lo fue el de Néstor Kirchner, que accedió a la presidencia perdiendo las elecciones con Menem. Lo fue el 2007 de Cristina, pudo ser presidenta porque se alió con los radicales, 4 gobernadores y 100 intendentes, y lo puso a Scioli de candidato en la provincia de Buenos Aires, si no, no ganaba. Macri fue presidente de minoría, fue segunda minoría en las dos cámaras. Alberto era el más débil ante Cristina y Massa. Y Milei sacó, hay presidentes por licitación y por sorteo. Él entró por sorteo, entró por el balotaje, y gobierna de la mano de los radicales, del PRO, de Macri, con el gabinete de Macri, con los ministros de Macri, los proyectos de Macri. O sea que es muy difícil. Yo sería injusto si hiciera una evaluación de la gestión del gobierno de un gobierno tan débil, porque sería la performance legislativa es penosa, pero no lo puedo, yo no voy a incluir nada de eso, porque no tienen con qué. Viven en la emergencia. Es un gobierno que está colgado del DNU 70, que solo declara emergencias, y del favor de los bloques del Congreso, que no le anulan el DNU 70, porque ya se lo anuló el Senado y diputado se lo mantiene porque acuerdan con ellos, y no es que acuerdan solo con el PRO y con la UCR, acuerdan con el peronismo, porque Martín Menem es presidente de la Cámara de Diputados por el voto de Unión por la Patria. Si no, le hubieran votado ya la derogación de esa norma. Es decir, él vive de la. Pero en fin, la Argentina es un país liberal que no quiere tener un. No quiere empujar a un gobierno de minoría. Lo respeta, lo considera. Además, el gobierno expresa una agenda de gobierno que diría que unánimemente la sociedad quiere. El asunto es cómo lo hace, pero la agenda de Milei la defendieron 4 de los 5 candidatos de la primera vuelta del 2023. Milei, Patricia Bullrich, Schiaretti y Massa decían lo mismo. Una economía más desregulada, sin inflación, con mayor actividad económica, con apertura al mundo. Esa agenda, salvo Bregman, que es trotskista, lo demás, eso les gusta a la gente. O sea, tampoco es una revolución, más bien es una revolución del conformismo. Y en ese sentido Milei se ha ido acercando al voto de Cambiemos, 40% que tuvo Macri y Cambiemos durante 10 años, se ha acercado él a ese electorado. No es que le arrastre el electorado, que se lleve el electorado con él. Él se acerca a ese electorado, y es razonable que lo haga un presidente, si quiere seguir para adelante, ¿no?
Ignacio, le agradecemos este ratito, ha sido muy amable con nosotros, gracias, que tenga
un... No, gracias a ustedes.
Ignacio Zuleta, analista político, charlando con nosotros cuando faltan 2 minutos para llegar a las 8 de la mañana.